Cuando Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura, escribió una carta de agradecimiento a su profesor. En ella, entre otras muchas cosas, decía que cuando se enteró de la noticia, había pensado primero en su madre y después en el docente. Quien se dedica a la enseñanza no tiene una profesión cualquiera. Cada profesional puede decir lo mismo de lo suyo, pero los profesores cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de transformar y formar a una persona. Un docente sujeta al alumno durante su proceso de aprendizaje como los antiguos atlantes sujetaban el mundo. Aún así, ¿vale la pena ser docente? Esta pregunta se la hacen muchos profesores últimamente. A pesar de que en la antigua Grecia la figura del maestro era muy respetada, hoy ya no es así.
Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Hoy tenemos una foto fija de cómo están las cosas en las aulas españolas en cuanto al respeto y convivencia, y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores. Mira, te pongo un ejemplo con nombre propio. Nos vamos hasta Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Los padres de una alumna del Instituto Vicente Cano fueron detenidos hace unos meses por pegar a varios profesores del centro. Al parecer lo hicieron porque los docentes habían regañado a su hija durante una excursión el día anterior.
Bueno, pues se bajó los pantalones delante de la gente, la profesora lo recriminó y a partir de ahí salieron profesores y varios profesores y profesoras a intentar calmar a la familia y la respuesta fueron agresiones físicas.
Esther es la jefa de estudios del centro. Cuando se produjo la agresión, contaba que los padres son los principales instigadores para que sus hijos se comporten de esa manera. Los niños replican lo que ven en casa. Así, los profesores tienen incluso que tener cuidado con los padres. De hecho, el 36% de los maestros ha recibido acusaciones falsas. Uno de cada seis tiene síntomas de depresión. Al fin y al cabo, cuando vives una situación así, siempre te la llevas a casa. Sabes que el lunes por la mañana tienes que volver al aula, el domingo por la tarde no paras de darle vueltas. Eso lleva a muchos profesores a tirar la toalla. En definitiva, a estar hartos. El profesor Ángel Fernández es de Arnedo, en La Rioja, y ha decidido abandonar la docencia después de 15 años dando clases.
Ir cada día al trabajo y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por una cierta vergüenza torera y por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales.
Ángel se hizo a sí mismo la misma pregunta que hacía yo al principio. ¿Merece la pena? En su caso pensó que no. Y es que en algunos colegios o institutos, lo que tendría que ser algo parecido a la felicidad por enseñar, se ha convertido en todo lo contrario. Muchas veces no hace falta llegar a la agresión para que aquello se convierta en una situación imposible, incómoda para el profesor. A menudo basta con un alumno rebelde que no tiene ningún tipo de respeto por la autoridad.
Que hemos pendulado, como ocurre tantas veces en nuestra sociedad, que venimos de una sociedad franquista muy férrea, ¿no?, en tantos sentidos, que nos hemos ido al otro extremo. Esas personas que eran respetadas por todos, no solo los profesores, también los médicos, ¿no? Ya te voy a decir también la autoridad, o sea, todo aquello que representaba una autoridad con el paso de los años ha ido perdiéndolo.
Es cierto que si echamos la vista atrás siempre nos hemos estado quejando de la juventud, pero de un tiempo a esta parte es innegable que algo ha cambiado.
¿Qué tenemos hoy en estos últimos 20 años que hay que no había nunca? ¿Y por qué no pensar que eso que hoy existe, y me refiero a la tecnología, a pantallas, que hay de todo eso que es lo que nos pueda llevar al lugar en el que estamos? De hecho, ya hay asociaciones de padres, por ejemplo, que están evitando que los chavales tengan teléfono móvil tan pronto.
Si comparamos las cifras de docentes agredidos con otros años, tenemos que este último curso han crecido casi un 8% las actuaciones de apoyo al profesorado víctimas de situaciones de conflictos en los centros de nuestro país. Teresa Hernández es la coordinadora del Servicio de Defensor del Profesor del sindicato AMPE. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Han crecido estas denuncias por ese tipo de agresiones, de alumnos, de padres, pero todavía hay muchas que no salen. ¿Estos datos son solo la punta del iceberg, Teresa?
Así es. Nosotros tratamos un número de casos a lo largo del año, pero sabemos que en los centros educativos hay más casos. A veces los problemas de convivencia se resuelven en el propio centro, como debería de ser todos los problemas, porque no requieren una gran aplicación de tratamiento para su resolución, y el centro, si aplica el reglamento de régimen interno, lo puede llegar a resolver, o si el problema lo cortan a tiempo, pues no va a más y no extrapola lo que es el contexto educativo. Entonces, nosotros atendemos a un pequeño número de personas que se ponen en contacto con nosotros porque ya no han recibido la respuesta que necesita en el centro educativo o de la administración.
Es impresionante el dato y el porcentaje de agresiones desde los propios padres. Porque los chicos, no estoy justificando, Dios me libre, ¿eh? Los chicos están en el aula y las redes y la sociedad están como están. Pero que lo hagan los padres es tremendo, ¿no?
Sí, es impresionante como señalas y muy triste, porque se supone que nosotros estamos allí para ayudar a sus hijos a llegar a ser mejores personas y que entren a la sociedad aportando lo mejor de ellos. Y que los padres no acompañen en ese proceso, que no confíen en la profesionalidad del docente o que sus problemas lo transmitan y lo enfoquen en el docente, pues es algo triste y que no debería de suceder.
Una vez, en vuestro caso concreto de ANPE, una vez que un maestro llama al defensor del profesor, denuncia la agresión, su estado depresivo, etcétera, ¿qué hacéis? ¿Cómo se le puede ayudar?
Pues lo primero, diciéndole que escuchándole, dándole la importancia que tiene, porque no hay que normalizar ninguna conducta, aunque venga de un centro en el que lo normal, entre comillas, sea que te agredan o que te insulten, no es normal y no tiene que suceder. Entonces, primero dándole la importancia que tiene al hecho que le ha pasado, entendiéndole, intentando reconducir para que no vuelva a suceder, ayudándole y acompañándole, asesorándole jurídicamente para saber cómo tiene que poner una denuncia, porque muchas veces se siente solo, incluso cuando va a poner la denuncia, si es un menor, le dicen que para qué va a poner una denuncia, pero es importante que eso conste ahí, que quede para reconducir la conducta, y sobre todo luego tratándolo para que no deje la profesión. Es decir, es una profesión muy bonita, que seguro que le ha costado mucho llegar ahí para estar ahí desarrollando esa profesión, y entonces intentar ver que es un hecho aislado y que no es lo normal y que puede continuar dando clase.
Esto, como comentaba antes el profesor de La Rioja, esto no es por buscar un consuelo, sino todo lo contrario. Me parece que es un problema mucho más allá que el sector. Cuando se habla de la autoridad policial, cuando se habla de los sanitarios, se quejan exactamente igual que lo que estás contando tú. Esto es una cosa mucho más profunda y mucho más generalizada, ¿verdad?
Sí, está ya en la sociedad arraigada, ¿no? Siempre intento hacer ver que lo que sucede en un centro educativo es un poco el laboratorio de lo que nos vemos en la sociedad. Claro. Los problemas que atajamos en los centros educativos cada vez son más complejos porque requieren un tratamiento que excede de lo que es el ámbito educativo, ya sean las redes sociales, ya sea la educación que tienen fuera, ya sea el acompañamiento familiar que les puede faltar o incluso algún tipo de enfermedad mental que pueda llegar a tener el alumno que agrede. Entonces, es un problema muy complejo y que es un poco reflejo de lo que estamos viendo en la sociedad, las noticias que todos los días saltan.
Oye, ¿y por tipo de agresiones de qué estamos hablando?
Pues Hablamos, pueden ser agresiones verbales y agresiones físicas. Y dentro de las agresiones físicas sí que me gusta un poco diferenciar entre aquel alumno que de por sí, pues porque está rebotado con el sistema o por estar ahí, agrede sin ninguna razón y sin ninguna justificación, y aquel alumno que esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual o a nivel de enfermedad mental, que también los hay cada vez más. Entonces, queríamos hacer un llamamiento no solo hacia los problemas de salud que está acarreando en la profesión docente, sino también en el alumnado, y que se dio a partir de la pandemia, que aumentaron mucho. Entonces, es una alarma que tenemos que atajar y entre todos pues dar solución, tanto a los jóvenes como a los docentes.
Me la has dejado botando, Teresa. Soluciones. Sé que es la pregunta del millón y que es imposible resumirlo porque esto es muy complejo, pero ¿qué podemos hacer?
Pues lo primero, dar la importancia que tiene. Es un hecho importante y no vale con establecer un protocolo de ayuda que sea rellenar unos anexos y invadir de burocracia los centros educativos y de responsabilidades, sino que es un problema de todos, no solo de los docentes, sino también de las administraciones y de las familias, que todos juntos lo podemos arreglar. Y a nivel de centros educativos, pues proporcionar los recursos necesarios para atender a este alumnado y que esté en un ambiente adecuado para ejercer para aprender. Y los docentes el derecho a poder educar y a poder enseñar en un ambiente de convivencia correcto.
Teresa Hernández, coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE. Gracias, y a ver si también nosotros los periodistas le damos importancia, que también tenemos nuestra labor. Gracias, Teresa.
Gracias a vosotros por vuestra parte, le estáis dando mucha importancia y yo lo agradezco.
Venga, buenas noches. O bien pasamos de largo, o como sociedad simplemente no queremos verlo. Pero no seamos ingenuos, el problema está ahí, este tipo de agresiones se han convertido en un problema oculto en la sociedad y no siempre responden a un perfil determinado de alumno. La responsable de educación del sindicato CESIF es Sandra Lipe.
Tenemos 47 respuestas de docentes que están en centros de infantil y primaria, que el alumno de más edad tiene 13 años. Estamos en la sociedad encontrándonos con que normalizamos las actitudes agresivas por parte del alumno, que encuentran normal responder con agresiones físicas o verbales al profesorado y no recibe por ello amonestación.
Desde este sindicato insisten en que muchas veces los propios colegios no quieren que se conozcan las agresiones e incluso los compañeros del propio docente agredido le animan a no denunciar para no manchar al centro.
Tenemos problemas para encontrar denuncias porque ningún centro educativo quiere que conste ese dato. Nadie quiere decir: en mi centro educativo se agreden a docentes. Y a los medios de comunicación solo saltan las graves agresiones, apuñalamientos, amenazas de las familias. Pero es que hay agresiones de bajo impacto que hacen que nuestros docentes tengan que cogerse una baja para no enfrentarse al agresor diariamente en el aula.
Ahora mismo en los adolescentes vemos a jóvenes que tienen figuras de autoridad desgastadas. Puede ser porque los adultos carecemos de firmeza por ser demasiado autoritarias. Bueno, según la psicóloga Sonia Martínez, eso deriva en situaciones donde el adolescente desafía a cualquier mayor.
El respeto a la autoridad, el respeto a los límites. No llegan a tener un respeto a la familia, al profesor o a la persona de autoridad que te dice lo que tienes que hacer. Y esto, ¿sabes quién lo está también notando mucho? Los monitores que van a hacer actividades extraescolares, pues ven que los niños le dicen: tú a mí no me mandas. Entonces, a partir de ¿qué hago?, ¿no? Nos dicen muchos, nos dicen: ¿qué hago?
Hemos estado hablando de los problemas, pero es hora de empezar a atajar la cuestión. Para ello es necesario hacerse una pregunta clave. ¿Es un problema de educación, de respeto a la autoridad, de manejo de las frustraciones?
Es un problema de autorregulación. Chicos, desde que son pequeños, no le estamos desarrollando la capacidad para regularse, para pensar lo que vas a hacer. Muchos de ellos, luego cuando lo reflexionan, se arrepienten de lo que han hecho.
La autorregulación es una capacidad clave en el desarrollo de un niño, ya que le permite controlar sus propios impulsos y frenar alguna conducta si es necesario. Sonia Martínez Lomas es nuestra psicóloga infantil y nos contaba que para que un niño adolescente aprenda a autorregularse, primero tiene que aprender a manejar su propia frustración.
Cada vez en crecimiento recibimos a más familias que nos dicen que no saben qué hacer cuando su hijo, pues de 4, 5 años, 7 años, 14 años, les agrede cuando le ponen un límite. No son capaces de aceptar esa frustración y lo que hacen es saltar con la impulsividad y agredir.
El que los niños tengan poca tolerancia a esa frustración se puede deber a muchas causas. Baja autoestima, no saber aceptar fracasos, estar excesivamente mimados, sobreprotegidos. Por eso es importante que desde pequeños entiendan que no siempre se consigue lo que se quiere y, sobre todo, no siempre se consigue cuando se quiere.
Hay muchísima ansiedad, sienten mucha frustración porque no saben muy bien tampoco dirigir la situación. Pueden desbordar a cualquiera, ¿no? ¿Cómo manejan las emociones de un adolescente si es que ellos no han aprendido a hacerlo, ¿no? ¿Cómo manejan una situación en la que el adolescente les juega constantemente el límite?
En España hay muchos programas que trabajan con estos adolescentes para intentar que puedan reconducir su vida, tener un futuro reintegrado en la sociedad. Uno de ellos es JOOP, J-O-O-P, siglas de Jove Oportunitat en valenciano. Se trata de un programa que se desarrolla en Valencia, como digo, y que está diseñado para motivar y orientar a jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios o han sido expulsados. Estefanía Catalán es coordinadora psicopedagógica de Siena Educación. Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, permíteme una pregunta más o menos general, ¿eh? Antes de entrar en vuestro programa. En muchas ocasiones, aparte de los chicos, ¿deberíamos ir los padres al psicólogo?
Yo creo que, más que padres o hijos, creo que en general todas las personas en algún momento de nuestra vida deberíamos ir al psicólogo.
Ya, es verdad. Es cierto, eso en términos generales, ¿eh? Ahora entramos al detalle. Oye, ¿cuál es el objetivo que se percibe con este programa, JOOP?
Pues mira, el Instituto Valenciano de la Juventud puso en marcha este programa, que es Jove Oportunitat, ¿no? Con el objetivo principalmente de darle otra oportunidad a estos jóvenes. Son jóvenes que abandonaron sus estudios por diferentes razones, que muchos de ellos no tienen ni el título de la ESO, que salen en segundo o tercero de educación secundaria y que ni siquiera tienen un título para adquirir un trabajo de calidad o que tengan una calidad de vida buena. Entonces, el objetivo principal que perseguimos es que vuelvan al sistema educativo, de alguna manera, motivarles y orientarles para que ese abandono puedan retomarlo y volver a estudiar.
Te iba a preguntar, eso es muy complicado, a ver cómo lo resumes. ¿Cómo se consigue eso con un chaval de esa edad al que le han expulsado? Con motivo, seguramente, no digo que no, pero claro, ¿cómo le reconduces?
Pues la experiencia nos dice que enfrentarse a los jóvenes en estas circunstancias no son fáciles, pero la realidad es que para empezar este tipo de trabajo lo primero que tenemos que hacer es generar un vínculo con estos jóvenes. Estos presentan una desconfianza hacia el adulto, de forma general, porque el adolescente en esta etapa vital también el adulto es un enemigo, por así decirlo, es una persona con la que ahora mismo no se siente identificado, pero sobre todo en circunstancias donde un adulto puede representar una autoridad muy similar a la de un profesor o un centro educativo. Entonces, eso siempre les genera rechazo. Entonces, antes de ponernos a trabajar en cualquier objetivo, lo primero que hacemos nosotros es generar un vínculo. Y cuando tú generas un vínculo con una persona, la clave de ese vínculo es no juzgarnos. Entonces, cuando recibimos, abrimos las puertas a estos jóvenes que han abandonado o han sido expulsados, como tú comentabas, lo primero que tenemos que hacer es mirarlos sin etiquetas. Y no es fácil, es aprender a no juzgarlos a partir de cero, a ver más allá de aquellas acciones o experiencias que les han llegado a este punto y empezar desde cero. Y a partir de ahí, ganándonos su confianza, empezamos.
Te iba a preguntar, solo en la Comunidad Valenciana, vosotros trabajáis con cerca de 1,000 chavales. ¿Hay algún denominador común?
Pues principalmente que estén desmotivados. O sea, sí que es cierto, este programa lleva 8 ediciones y que al inicio sí que el perfil era más un perfil de jóvenes que eran disruptivos en el aula, que su desmotivación o su aburrimiento les hacía pues tener comportamientos más disruptivos y por lo tanto eran más expulsados, lo que eso retroalimentaba negativamente de nuevo su motivación hacia la vuelta. Pero sí que hemos notado después de la pandemia que ese perfil también ha aumentado en jóvenes que tienen dañada su salud mental, jóvenes con problemas de ansiedad, de depresión, fobia social. Entonces nos encontramos ahora con una variedad de jóvenes desmotivados, los etiquetados como disruptivos o que tienen afectada su salud mental. Es un poco el denominador común de todos ellos.
Uh-huh. Te lo preguntaba antes en términos generales y ahora más en concreto. ¿Los padres de esos alumnos es una cuestión también del entorno?
Pues sí, por supuesto, o sea, son adolescentes que todo el entorno, desde la familia, que es como la referencia más cercana, ya no tanto las condiciones o características que tengan ese tipo de familias, ¿no? Nosotros siempre lo vemos como este tipo de jóvenes tienen dificultades a la hora de resolver conflictos. Entonces, es para reflexionar acerca de las familias, qué concepción tienen ellos de los conflictos, qué significado le dan ellos y cuáles son sus estrategias de resolución. Pero más allá de las familias, porque podemos tener familias, vamos a decir, que no tienen ningún problema o que lo han intentado todo y que vienen al programa para pedir ayuda, y que también la sociedad y las influencias han afectado a su hijo y no solo también cuestión de la familia.
Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis con el programa, con la experiencia puesta en marcha, Estefanía?
Pues esta es la 8ª edición, empezó en 2017 de una forma de pilotaje muy breve, se han ido aumentando las sesiones, los días, para ahora mismo estar casi iniciando la 9ª edición.
Uh-huh. Y por estadística, por experiencia, ya lleváis unos cuantos años para poder medir el éxito, ¿me puedes decir un porcentaje de cuántos vuelven, cuántos salen?
Pues mira, acabamos de finalizar la 8ª edición y más del alrededor de un 70% de los jóvenes que han participado. Es un porcentaje muy alto.
Muchísimo.
Al finalizar, sí, y además siempre se ha mantenido alto, rondamos siempre el 65, 68, 70, siempre vuelven o a estudiar o a trabajar. Están activos tras el paso por el programa.
Qué bueno. Consejos, ya para terminar, Estefanía. Consejos para una familia ante ese problema, para un chaval, por supuesto, y para los maestros.
Pues algo que a nosotros nos funciona siempre es, sobre todo, tanto adultos como jóvenes, tomar mucha perspectiva de la situación, ¿no? Son momentos difíciles donde los jóvenes tienen conductas que son muy negativas y que nosotros tenemos como adultos la responsabilidad de tomar la perspectiva, de coger distancia y de no etiquetar negativamente la conducta. Simplemente eso será el síntoma de algo. Nos está comunicando algo de una manera no positiva o negativa, ¿sabes? Pero nos está comunicando algo. Entonces nuestra responsabilidad es poder ayudarles a que puedan comunicarse de una manera más efectiva, a tener la responsabilidad de acompañarles en todo este proceso, a permanecer y a escucharles, aunque no nos guste lo que vayamos a escuchar. Entonces creo que como adultos nosotros sí que tenemos esa responsabilidad.
Pues muy interesante. Estefanía Catalán, coordinadora psicopedagógica de Cien Educación. Me quedo con ese dato. El 70% sale para adelante. Nos encanta. Estefanía, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de las agresiones a los maestros en nuestro país. Cada año son más las denuncias de unos docentes que en muchos casos sufren depresión. Incluso se ven obligados a dejar de hacer lo que más les gusta. Y ojo, no solo es por culpa de los alumnos, que también. Me temo que es por culpa de los padres. Valoremos, pues, su trabajo, su figura, su autoridad, porque de ellos depende la educación y la formación, sencillamente, del futuro. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, Amigo, hoy no sé qué me da que te he tocado la fibra, porque tú eres maestro escuela.
Yo soy maestro nacional, y es como nos llamamos. Lo sabes, querido Ángel. Soy un huido de la enseñanza. Pero he estado, como todos, en la trinchera de los pupitres y también en el estrado desde donde se imparten las clases. Y tengo la clara idea de que en la escuela y en el bachillerato se aprenden muchas cosas, pero la educación se imparte en el seno de la familia. Mi padre no me explicó nunca lo que era una fanerógama, ni un anacoluto, ni que la mosca era un díptero, pero me enseñó el orgullo de la dignidad y que el fracaso no es tener unos ingresos modestos, sino comportarte como una mala persona. Mi madre desde los 4 años me enseñó a leer. Supongo que los pedagogos modernos la querrían meter ahora en la cárcel. Y aprendí de ella otras 2 cosas que parecen insignificantes, pero que para mí son muy importantes y no las olvido. Pedir las cosas por favor y dar las gracias cuando te conceden lo que has pedido. Ni los internados ni los colegios de élite educan de verdad, completamente. Lo más que hacen es impartir disciplina y ya es mucho. Pero ningún menor de edad educado en la ortodoxia en el seno de una familia se enfrenta a un profesor y ningún padre con capacidad de educar pide al niño que le acompañe para amenazar al educador. Mis padres me enseñaron buenas formas y cortesía en el trato cotidiano y rebeldía ante las injusticias. Ser rebelde no es ser un matón, es señalar la arbitrariedad y los abusos y luchar contra ellos. Y educar es fundamentalmente acostumbrar al educando en las frustraciones, no evitarlas o impedirlas, porque se madura emocionalmente no cuando no te caes, sino cuando te caes y te levantas. Y siento decirlo, pero si su hijo es violento con los profesores, no es un problema de su hijo, es un fracaso del que los padres son los responsables.
Luis, una pregunta, no sé hasta qué punto personal, pero ¿a ti qué te gusta más el término? ¿Docente, profesor o maestro?
A mí me gusta el término de maestro. Lo que pasa que caímos en la cursilería donde al aparejador había que llamarle ingeniero técnico. Y me acuerdo que en mi promoción estábamos, cuando íbamos a hacer el viaje de estudios, queríamos alquilar en un autocar y poner promoción de ingenieros de cerebros infantiles. En tono de broma, como protesta, aquello de maestro nacional, maestro, catedrático de universidad, profesor de universidad, profesor. No sé por qué ahora todos tienen que ser profesores, pero maestro nacional es una cosa muy digna, hombre, y muy difícil.
Seguramente la más. Por eso yo te llamo maestro con mayúsculas. Gracias, Luis.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
Otro para ti.